COPE Rioja.
Estar informado.
30.000 pacientes han pasado por la consulta de la Unidad del Sueño del Hospital San Pedro desde que abriera sus puertas en el año 2016. Desde entonces se han llevado a cabo más de 20.000 pruebas diagnósticas para detectar y para tratar los trastornos que se producen durante el sueño, mientras dormimos. También en estos trastornos avanza la medicina. Investigadores de la Unidad de Investigación de Neumología, Sueño y Ventilación del CIBIR están trabajando en un proyecto desarrollado junto a una empresa riojana para fabricar un colchón y una almohada que ayude a pacientes con apnea obstructiva del sueño, que les ayude para mejorar su calidad de vida y también para su diagnóstico. Vamos a hablarte de este avance riojano y sobre todo de qué va a suponer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Rocío Ruiz.
Fue casualidad, bueno, la niña, ¿cómo estás? Y así nomás te conozco de siempre.
Se estima que más del 30% de la población tiene procesos de trastornos del sueño. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no son cifras reales porque no está suficientemente diagnosticado. Hay diferentes trastornos durante el sueño, pero ¿cuáles son los más frecuentes? El más habitual, el que ocupa el número uno, es la apnea obstructiva del sueño, que provoca que no descansemos durante la noche porque se producen pausas de respiración con caídas y subidas de oxígeno. Como consecuencia, claro, la calidad de vida de estas personas, de estos pacientes, empeora notablemente. Pero no solo podemos hablar de esta apnea del sueño, también hay otro trastorno que afecta a buena parte de la población, el insomnio. Es más, hay otros trastornos menos frecuentes como la narcolepsia, que genera somnolencia durante el día, que también se tiene en cuenta en estas consultas de la Unidad del Sueño. Lo que está claro es que dormir bien es imprescindible para nuestra salud. Hay que cuidar que el sueño sea de calidad y también saber si dormimos las horas adecuadas. ¿Cuántas horas debemos dormir? ¿Cuántas horas debemos dormir si somos adultos, si somos más mayores, si somos adolescentes? Bueno, pues de todo esto vamos a hablar con el jefe de neumología del Hospital San Pedro de Logroño, el doctor Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muchas preguntas que tenemos y además con una afección diaria, ¿no?, en nuestra vida. Podemos comenzar indicando, por ejemplo, cuántas horas debemos dormir para que nuestra calidad de vida sea la adecuada si somos adultos.
Bien, lo más ido, bueno, estos días ha sido recientemente el Día Mundial del Sueño y bueno, pues siempre podemos concienciar y divulgar de lo que es la importancia, ¿no?, que tiene el sueño, ¿no?, para la vida en general, para tener un buen rendimiento físico y un buen rendimiento mental durante el día. Y deportistas, esto es muy importante. Además, lo del el rendimiento deportivo mejora con, bueno, pues con la cantidad de sueño, que es a la pregunta que vamos ahora a contestar, ¿eh? Uh-huh. Bueno, el sueño tiene que tener una cantidad de tiempo, ¿no?, que es adecuado, y también tiene que tener calidad. Y además, durante ese sueño, pues bueno, pues no debe haber como ciertos comportamientos que a veces ocurren anormales, ¿no?, de tipo motor. Uh-huh. ¿Y cuánto hay que dormir? Pues es un poco variable con la edad, ¿no? Pues cuando eres lactante o en las primeras etapas de la vida, pues dormimos, se duerme muchísimas horas. Y en la edad adulta, pues bueno, lo recomendable es dormir entre 7 y 8 horas, es lo habitual y lo recomendable, ¿eh? Y bueno, y además que se, no es que estemos el tiempo de cama las 7 y 8 horas, lo bueno es estar, además, bueno, pues en fases de sueño, ¿no?, que el sueño no sea superficial, que tenga sueño profundo y tenga fases de sueño REM. Entonces, ahí está un poco el tiempo.
7 u 8 horas de adulto, apuntado. Y en el caso, por ejemplo, de nuestros adolescentes, que es una cuestión que también preocupa y mucho, nos cuentan, y no sé si nos puede confirmar, que están durmiendo menos de lo que necesita para esa edad, ese chaval, claro, pues entre 13 y 18 años.
Evidentemente tienen que dormir más de 7 u 8 horas, ¿eh? En esa etapa de la vida, pues lo adecuado serían 9 u 10 horas. En la adolescencia lo que ocurre es como un retardo de fase, que no, bueno, pues por las circunstancias sociales, pues habitualmente los adolescentes se van tarde a dormir, ¿no? Uh-huh. Y entonces empiezan a hacer los ciclos de sueño tarde, no duermen las horas suficientes porque duermen 6 o 7 y claro, se supone que en esas horas hay que ir luego al instituto o al colegio. Entonces, y levantarse pronto a las 7 de la mañana. Entonces, a veces el rendimiento escolar o con esas pocas horas que se han dormido, pues no se suele consolidar bien lo que es el aprendizaje o los procesos de consolidación de la memoria o, bueno, pues las acciones de ejecución, pues aún no hemos dormido bien y luego, pues por la mañana el rendimiento, pues no es el adecuado porque vamos retardados con el ciclo biológico circadiano de sueño-vigilia.
Entendidas las horas adecuadas, necesarias para tener un buen día el día siguiente en todos los sentidos. Hablamos de horas, pero también, como decíamos antes, de calidad del sueño. Nos vamos a centrar ahora en los adultos y precisamente en estos avances, ¿no?, que se están consiguiendo con temas o con trastornos como la apnea del sueño, que provoca que los pacientes no descansen. ¿Por qué es tan importante, doctor, este proyecto que se está llevando a cabo? ¿Por qué es tan importante este colchón y una almohada para diagnosticar y tratar a esa persona que tiene apnea del sueño?
Bueno, los dos son proyectos que están dentro de la línea de neumología, sueño y ventilación, ¿no?, que desarrollamos en el CIBI, en el Centro de Investigación Biomédica de La Rioja. Bueno, son proyectos que, bueno, pues también tienen soporte o solvencia a través de la ADER y de los fondos de desarrollo europeos. Bueno, fundamentalmente consiste en explorar, ¿no?, la cantidad de sueño y la calidad de sueño, lo que ocurre durante el sueño y a través de registros de, bueno, pues de respiración y de oxigenación, pues simplemente con estar tumbado en un colchón y sin tener que ponerte una serie de cables, ¿no?, alrededor del tórax o en el dedo, pues para monitorizar o hacer el registro de la respiración y de la oxigenación. Bueno, en esto estamos en fases de desarrollo, todavía, y de investigación hasta que, bueno, el colchón pueda validarse, que es otro de los aspectos en los cuales también estamos trabajando. Si todas esas señales que recoge el colchón, pues luego también son equiparables o están validadas con las señales que recoge, pues las formas convencionales de estudiar el sueño o de hacer los registros de
Eso le iba a
oxigenación y de
preguntar. Ahora,
respiración.
¿cómo se hacen esos registros? ¿Cómo se diagnostica un trastorno como la apnea?
Pues monitorizando es la respiración y la oxigenación, ¿no? Para eso hay que llevar, bueno, pues cogí alrededor del tórax, pues sujeto el holter o el equipo que va a grabar esos datos. Y luego, bueno, pues llevamos dos bandas de esfuerzo, uno torácico y otra banda de esfuerzo abdominal, que son dos cintas una alrededor del tórax y la otra alrededor del abdomen. Luego llevamos en el dedo un pulsioxímetro que registra la frecuencia cardíaca y que registra el oxígeno. Y luego llevamos en la nariz como unas gafitas nasales, como las que se ponen para el oxígeno habitualmente, que seguro que todo el mundo lo recuerda. Y eso recoge lo que es el flujo de aire, la entrada y salida de aire de los pulmones y además recoge también el ronquido. Todo eso es lo que hay que poner ahora en un estudio, bueno, pues que hacemos ahora habitualmente.
Y todo esto
Entonces la
avanzaría
idea es,
muchísimo, claro, efectivamente.
claro, avanzaría muchísimo simplemente pues, bueno, pues durmiendo en un colchón sin estar sometido a todos esos cables que he comentado, pues se obtendría el registro de todas estas variables fisiológicas de lo que es la respiración y la oxigenación, pues bueno, pues para tener un diagnóstico sobre todo muy preciso y personalizado, ¿no? En concreto en cada tipo de trastorno del sueño.
Seguramente que eso también, bueno, además del diagnóstico, mejora evidentemente después la calidad de vida de estos pacientes con este trastorno o con cualquier otro relacionado con el sueño, que como vemos somos, bueno, pues poco cuidadosos con algo tan importante para nuestra salud como es nuestro sueño. Doctor Carlos Ruiz, jefe de neumología del Hospital San Pedro de Logroño, muchísimas gracias por habérnoslo contado y muy buenas tardes.
Muchísimas gracias. Buenas tardes.
A las 2 menos 10 regresamos para darnos un paseo por el campo para ver cómo han afectado las heladas al almendro. Ahora escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.